escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Tu equipo de fin de semana ya está aquí, en marcha. Sábados y domingos de 10 a 2. Es 19 de septiembre y ya ha pasado el ecuador del mes. Se nota que el próximo martes 22 comienza el otoño. Llueve y está nublado en casi toda España, menos en Levante, Baleares y en las Canarias. Jorge Olcina nos va a dar enseguida el parte meteorológico para la semana. Buen día para escuchar la radio. Bienvenido si te incorporas a tu cadena COPE. Ya has oído, los confinamientos decretados ayer en la capital de España son la noticia. 37 áreas afectadas y 8 municipios, 7, según se cuente o no, Madrid. 850.000 personas, casi un millón, que se dice pronto. No es desde luego el único confinamiento ni el primero, y 70 municipios en casi todas las autonomías lo sufren. Pero lo cierto es que Madrid se encuentra en una situación gravísima. Fíjate, para que te hagas una idea, tiene 643 casos por cada 100.000 habitantes. París tiene 202 y Londres 45. Y si en Madrid hay 643 casos, en las zonas madrileñas en las que acaba de decretarse el confinamiento para el lunes, los contagios se han disparado a 1.000 por cada 10.000 habitantes. Vamos a toda mecha. Escuchamos a la presidenta Ayuso ayer.
Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero las reuniones privadas se van a tener que reducir a 6 personas. De 10 pasamos a 6. Y también va a haber una reducción de los aforos con carácter general del 50%. Y se suspende la actividad en parques y jardines.
En fin, era lógico porque Madrid suma un tercio de los casos de toda España. Te repito los distritos, por si nos estás oyendo desde la capital: Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. Y otros 7 municipios. Los vecinos solo van a poder abandonar la zona para trabajar, ir al colegio o al hospital o por razones graves. Se va a intensificar la presencia policial. Se puede deambular y circular por las calles, pero sin salir del perímetro marcado y sin visitar ni parques ni jardines. Otra vez los niños a las aceras. Los comercios y la hostelería, ya lo has oído, al 50% y sin barras para tomar algo. Y cerrando a las 10 de la noche, con la excepción de la entrega a domicilio. Y para todos los madrileños, no solo para los de estas zonas, las reuniones se limitan de 10 a 6 personas. Y la presencia en las iglesias a un tercio del aforo. Los velatorios van a ser de 15 personas al aire libre y 10 en recintos cerrados. Y las nuevas restricciones empiezan este lunes, 21 de septiembre. Los vecinos, claro, se quejaban y ayer Ángel Espósito hizo la linterna en Vallecas.
Yo he bajado las ventas. El del bar ha bajado. El de la peluquería canina ha bajado. Las tiendas están cerradas.
La gente no pasea, la gente no entra a los comercios. La gente tiene miedo, como es lógico, a pesar de que tenemos todas las medidas.
Ahora mismo no es rentable, pero ¿qué vamos a hacer? Tendremos que seguir. ¿Qué hacemos? ¿Echamos el cierre a todos? Eso es inviable. No entiendo lo de las 10 de la noche. ¿Qué más da a las 10 que a las 12? ¿Qué pasa, que a las 10 de la noche sale el bicho? ¿Qué pasa, que para comer no hay ningún problema?
Claro, los comerciantes se preguntan por qué, con la crisis económica que tenemos encima, tienen que pasarlo peor que otros españoles. Pero es que, repito, la situación también es peor aquí. Las cifras de ayer indicaban 14.389 nuevos contagios en toda España, una cifra récord desde el fin del estado de alarma, y 90 nuevas muertes, con Madrid a la cabeza, 144 fallecimientos en la última semana. Le siguen Andalucía con 64 y Castilla y León con 37. El total de pacientes ingresados en nuestro país es de 10.143. en la capital la mayoría, unos 3.400, seguido por Cataluña con 1.300 y Andalucía con 1.087. Es al menos consolador que la capacidad hospitalaria sigue siendo buena. El promedio de camas ocupadas en España es de 8,7. Son muy pocas, ¿eh? El problema es que en la capital la cifra llega al 22%, 22, y algunas UCIs están saturadas, concretamente en los hospitales Infanta Sofía e Infanta Leonor. España es en estos momentos el país europeo con más contagiados por coronavirus, solo por detrás de Rusia. Después van Inglaterra y Francia. Inglaterra con el mayor número de fallecidos. Todos nos estamos preguntando qué está pasando, qué es lo que hacemos mal. Por eso me ha interesado mucho la entrevista que hoy saca en ABC nuestra corresponsal de Alemania, Rosalía Castro, que ha hablado con el máximo responsable de vigilancia de la epidemia en Alemania, el jefe del Instituto Robert Koch. Y este dice, atención, que allí no hacen nada muy distinto a nosotros, que simplemente España está en un proceso natural de evolución de la pandemia más avanzado y que vamos más deprisa hacia la inmunidad de rebaño. Hay que fastidiarse. Al parecer, esta rapidez nuestra se explica porque tenemos núcleos familiares bastante más amplios que el resto de Europa, menos hogares unifamiliares y más familias multigeneracionales. O sea, con abuelos, padres e hijos que se ven con cierta frecuencia, abuelos, padres y nietos, en las que el virus se transmite muy fácilmente más allá de los límites de edad. Por eso es especialmente patético que algunos políticos hayan hecho de todo esto materia de enfrentamiento. Pablo Echenique escribía ayer en Twitter, ¿y si Díaz Ayuso ha decidido dejar libres a los barrios más ricos y confinar a los más humildes para tapar la imputación del capo de las cloacas Jorge Fernández Díaz? Acusa a Echenique a la presidenta de la Comunidad de Madrid de trumpista, seguidora de Trump. En la misma línea ha atacado Íñigo Errejón, del partido Más Madrid.
Ayuso y sus socios de Ciudadanos han salido con una medida terrible, injusta, ineficaz y anticientífica. Proponen confinar a los barrios y a los municipios de clase trabajadora, a los de menos renta de la Comunidad de Madrid, porque en ellos, dicen, en algunos se ha propagado más el virus.
Ha sido el alcalde madrileño Almeida el que le ha repicado diciendo que Errejón no es el más adecuado para hacer de valedor de los trabajadores, teniendo en cuenta que gana 100.000 euros.
Íñigo Errejón se presentó a las elecciones a la Asamblea de Madrid y duró 6 meses en la Asamblea de Madrid para satisfacer su ambición nacional. Y estoy relatando un hecho objetivo. Por tanto, creo que Íñigo Errejón no es la persona más indicada, aparte de que vuelvo a lo mismo. Si no se vive en el sur y se gana 100.000 euros, quizás no es la persona más adecuada precisamente para hacer bandera de todos aquellos que viven en el sur.
Los ciudadanos, la verdad, están hartos de todo esto. Es horrible esta minuciosa administración política del sufrimiento, esta contabilidad mezquina para obtener miserables ventajas cuando ni siquiera estamos en campaña. Nos están haciendo mezquinos y peores a todos. Como si ahí fuera no estuviese muriendo gente, no hubiese depresiones, niños aterrorizados, familias arruinadas. Es un estúpido chau-chau que se superpone al día a día de las personas que salen agobiadas de casa con la mascarilla, que han visto reducidos sus sueldos, que han cerrado sus empresas, que han padecido el despido, que llevan a los niños a colegios donde ni se puede jugar, que entierran mezquinamente a los suyos sin haber podido despedirlos. Basta ya, hombre. Basta ya. El lunes ya sabéis que se reúnen en la Puerta del Sol Pedro Sánchez y Ayuso y ya están los responsables de prensa de ambos equipos centrados en los planos, en sugerir el gestito adecuado, el rostro más ventajoso, el recorrido ante los medios de comunicación. Hay que mostrar aplomo y mando y evitar que el otro líder se te suba a la chepa. Es muy cansino, la verdad. Yo me pregunto qué problema habría habido en coger el teléfono y dejarse de circos. ¿O es que el presidente Sánchez va a traer en persona los test o los recursos que Madrid necesita? En fin, esperemos que con esto del lunes al menos empiece una etapa de colaboración entre las autonomías y el gobierno central. En el PP también tienen lo suyo, con el caso Kitchen, el uso de las estructuras del Estado para espiar al chofer de Bárcenas. para evitar que este se fuese de la lengua. Ha sido imputado el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández. El juez ha rechazado, eso sí, imputar a María Dolores de Cospedal, que era secretaria general de la formación. Aquí, con Carlos Herrera, Pablo Casado decía que no se va a tapar nada.
Una cosa es que me preocupe a mí, o que yo crea que el Partido Popular tenga ninguna responsabilidad, que no la tiene, y otra cosa es que este tipo de actitudes, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten, van a contar con nuestro reproche y, como he dicho antes, caerá quien tenga que caer.
Los datos económicos han sido muy malos esta semana. Tanto Funcas como el Banco de España han avanzado malas perspectivas para la economía y más paro. Al menos tenemos el consuelo de la fusión de Bankia y Caixa, que hacen nacer un gigante bancario español con 700.000 millones de euros de base. Hay sombras, desde luego, por ejemplo, los posibles despidos de personal que se anuncian a partir de marzo. Y preguntas acerca de cuándo abandonará el Estado la entidad, porque Europa exige ese abandono de los entes públicos con respecto a los privados. Pero bueno, permaneceremos a la expectativa y daremos información cumplida. Y la noticia policial, ya lo sabes, es la aparición de restos óseos en el terreno señalado por el presunto asesino de Manuela Chavero, la mujer de Monesterio, que había desaparecido inexplicablemente. Es la verdad un alivio y da admiración que las fuerzas y cuerpos de seguridad nunca dejen casos sin seguir por años que pasen. Ha confesado por fin un vecino de la víctima, un hombre de 28 años, que estaba obsesionado con ella y del que la familia siempre sospechó. Su hermana Emilia hablaba con Herrera.
La persona a la que tienen detenida la conozco perfectamente la conozco. Incluso llegué a hablar con él al mes de pasar esto con mi hermana. Por eso no me miraba a los ojos. Era uno de mis principales sospechosos, porque además es una persona violenta que yo creo que estaba obsesionada con mi hermana.
Qué pena, la verdad. Pablo Muñoz nos va a dar aquí en fin de semana todos los detalles del caso. Puesto que la noticia es efectivamente el confinamiento que van a experimentar varias zonas de Madrid, está con nosotros el consejero de Sanidad de la capital, don Enrique Ruiz Escudero. Muy buenos días, don Enrique.
Muy buenos días.
Efectivamente, Madrid va bastante por delante del resto de los territorios nacionales.
Sí, bueno, en cuanto al número global de casos, Madrid siempre... Por sus características, no por tener 6.700.000 habitantes, por la movilidad que tiene, por su densidad de población, siempre tiene las condiciones donde este virus, por desgracia, se transmite más de lo normal, ¿no? Tiene este virus, cuando hay movilidad y concentración de personas, aumenta su contagiosidad y evidentemente que Madrid siempre, pues en los datos aparece con ese crecimiento estable pero y controlado, pero crecimiento, eso es indudable.
Hay algunas dudas con respecto a lo que los ciudadanos puedan o no puedan hacer. Concretamente es evidente que pueden andar por las zonas que están confinadas y pueden circular en coche, pero los niños no pueden ir a los parques. ¿Pueden pasear los niños por las aceras?
Sí, bien, evidentemente lo que hace esta nueva orden establece cuáles son las nuevas normas de funcionamiento en las zonas básicas de salud, que es el criterio es el criterio de monitorización que utilizamos para saber cuántos casos, el número de contagiados por habitante, y entonces en esa orden se recoge qué es lo que debe hacer un ciudadano pues a lo largo de su actividad diaria. Nosotros lo que pretendemos, hombre, la recomendación con carácter general es que estén en casa el mayor tiempo posible y que solo se muevan con criterios, digamos, de necesidad esencial, ¿no? Por ejemplo, ir al colegio, por ejemplo, ir a trabajar, ir a comprar alimentos, o sea, se establece una serie de condicionantes para que, bueno, consigamos frenar esa transmisión, porque se buscan las zonas que tienen una alta contagiosidad, ¿no?, que son pues son 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y a partir de ahí pues se establecen ciertos condicionantes, ¿no? Los niños, lo que se propone principalmente es que, bueno, que puedan acudir al colegio, se evitan los lugares donde puede haber más concentración, como son los parques infantiles, no solo por el hecho del juego en sí, ¿no?, sino también por los padres, que son puntos que se detectan donde hay mayor, digamos, mayor tiempo de exposición en caso de que hubiese un contagiado y mayor proximidad. Y nosotros esas decisiones sabemos que nunca dar un paso en el sentido de la restricción es bien aceptado, pero yo creo que con ese número de contagiados había que tomar estas medidas.
Las personas que tengan que trasladarse a estas zonas, que tengan que entrar en estos municipios confinados, en estos barrios, ¿pueden hacerlo libremente?
No, libremente se ha establecido una serie de condicionantes para que, en qué situaciones pueden acudir a estas zonas, ¿no? El objetivo, lo que planteemos principalmente es que exista, digamos, un control perimetral de esas zonas. El objetivo es que la gente salga y entre lo menos posible, y luego solo se busca que sea para situaciones con carácter esencial, ¿no? Cuidado de un familiar, que acuda a trabajar, que acuda al colegio, que acuda a una universidad, pues que haya alguna universidad que está dentro de estas zonas básicas de salud con alta transmisibilidad, y se busca, sobre todo el objetivo es mantengamos lo máximo posible en casa, y si tenemos que salir, que salgamos para algo que sea absolutamente esencial en nuestra vida. Ese es el objetivo y eso es lo que pretendemos, ¿no? Frenar esa transmisión. Y entonces, bueno, cuanto menos movimiento haya y cuantas menos concentraciones de personas, yo creo que es mejor para contener al virus.
Señor consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿cómo van a controlar el cumplimiento de estas medidas? ¿Hay suficientes agentes, policía, para controlar a 850.000 personas?
Bien, nosotros de hecho mañana tenemos una reunión de Platercam, ¿no?, que podríamos decir que es el grupo que gestiona desde la Consejería de Justicia e Interior, que gestiona la coordinación con policías locales, con delegación del Gobierno, para establecer exactamente cuáles son las condiciones de actuación de las fuerzas y seguridad del Estado y también de la policía local. Ahí, existe la primera necesidad, es establecer cuál es el perímetro, ¿no?, de estas zonas básicas de salud, puesto que es una organización distinta, es una, digamos, una clasificación absolutamente sanitaria desde el punto de vista de salud pública, que van asociadas a centros de salud, y es algo que no se había hecho nunca, y vamos a establecer esa división perimetral de cuáles son estas zonas, y en segundo lugar establecer controles. Evidentemente, establecer un control absoluto del 100% de la movilidad, ni en el confinamiento en el mes de marzo era posible, pero sí que se va a establecer controles aleatorios y establecer un control también con carácter disuasorio, ¿no? El establecer esa labor que hace las policías locales, y que desde luego agradecemos todo el trabajo que están haciendo, y también a Policía Nacional y a Guardia Civil, porque es fundamental que la población tenga esa sensación de concienciación, ¿no?, de que es una situación complicada y que hay que tomar estas decisiones, que insisto cuando alguien tiene que restringir en cualquier sentido la capacidad de movimiento de cualquier persona, nunca son bien acogidas, pero yo creo que en una crisis sanitaria era necesario hacerlo.
¿Se van a necesitar permisos escritos, salvoconductos, que demuestren que las personas salen o entran de la zona por trabajo, para ir a los colegios, etcétera?
Sí, lo que vamos a establecer es que uno acredite cuál es, si va a trabajar, por ejemplo, si es a la universidad, que tenga su carnet universitario, si son los niños a los colegios, o sea, que se establezca que alguno de alguna manera pueda acreditar esa situación. Luego ahí va también condicionado a dos situaciones. Una, que yo creo que es una decisión que es donde hemos detectado que se parece el mayor número de contagios, que es precisamente en reuniones familiares y en reuniones, podríamos decir, de carácter social en domicilios, que es uno de los puntos donde mayor número de contagios detectamos, hemos bajado. Eso ha sido en toda la comunidad, de 10 a 6 las personas que pueden estar en esa, como máximo, en esas reuniones, que eso hemos detectado, que es bueno, precisamente cumplimos a lo largo del día con el uso de la mascarilla, con la distancia, y cuando llegamos a casa parece como si tuviésemos ya una inmunización, porque es nuestra red de confianza, y no es así. Entonces hemos establecido esa disminución, y luego que la actividad, principalmente, bueno, toda la actividad comercial, que se cierra a las 10 de la noche, de manera que solo, excepto los establecimientos que sirvan comida a domicilio, y ya hemos dicho las actividades que sean puramente esenciales, pues también que de alguna manera que consigamos restringir durante estos 14 días esa movilidad, pues para el objetivo que mantiene esta orden, que no es otra que disminuir esa transmisibilidad tan alta.
Uno de los problemas que han detectado es el incumplimiento de las cuarentenas. ¿Cómo se han dado cuenta y cómo lo van a controlar a partir de ahora?
Bien, con las cuarentenas, pues ha sido, además, le doy datos de estos tres últimos días, cerca de 1.500 personas que han sido o bien diagnosticadas como contagiados por coronavirus o bien son contactos estrechos, no cumplen esa cuarentena. Nosotros lo hacemos es con la labor de control que realizan los rastreadores, puesto que los rastreadores, digamos, tenemos dos perfiles, ¿no? Los que son los técnicos de salud pública que hacen esa primera encuesta epidemiológica tanto a los contagiados como a los contactos estrechos, y luego otros rastreadores que son los que hacen el control diario de la llamada, si usted se encuentra a su domicilio, si tiene síntomas, es una llamada de menor duración, pero que es la llamada de control real. Bueno, pues ahí en estos tres últimos días hemos detectado 1.500 personas que no están guardando esa cuarentena. Nosotros lo que hacemos es, a partir de ahí en salud pública se le hace un requerimiento para que guarde esa cuarentena, y claro, y ahí nosotros necesitamos esa acción de policías locales o de Policía Nacional, Guardia Civil, para establecer que realmente cumplan, porque una persona que está fuera de esa cuarentena está cometiendo un delito contra la salud pública, puesto que se convierte en un contagiador real, y hay que tomar esas decisiones. Nosotros ahí, pues lo que pretendemos también con estas medidas es hacer controles aleatorios sobre personas que estén cuarentenadas para que sepan que hay que guardar esa distancia. Además, en esa cuarentena, en esos 15 días, es fundamental, porque muchas veces, y además nos hemos encontrado con ese, es a veces un poco paradójico, pero con ese problema, puesto que hacemos la PCR y hacemos muchas PCRs a los contactos, a lo mejor esa PCR sale positiva, pero eso es una foto del momento, que nos indica que en ese momento no tiene la carga viral, pero puede positivizar días posteriores. Y a veces, cuando un contacto estrecho se le hace la PCR, sale negativa, ya por eso piensa que está libre de coronavirus, y no es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues pretendemos que con esa red de rastreo, que se detecten que estén haciendo esa cuarentena, ese aislamiento, y en el caso de que no se produzca, pues establecer control para que esa persona pues vuelva a esa situación de aislamiento.
Don Enrique Ruiz, se reúne la señora Ayuso el lunes con don Pedro Sánchez. ¿Qué le van a pedir? ¿Qué papel tiene que desempeñar el Estado? ¿Refuerzos policiales, el ejército, herramientas jurídicas? ¿El tema del aeropuerto, de los controles en los viajes? ¿Qué van a pedir?
Bueno, pues todo lo que ha dicho, eso es motivo principal, ya lo anunció la presidenta. Nosotros necesitamos más colaboración por parte del Gobierno de España, principalmente allá donde no tenemos competencias. Realmente, cuando uno ve las órdenes que hemos sacado en estos últimos en estas últimas fechas, especialmente la de ayer, uno se da cuenta de las limitaciones que tiene para poder tomar esa serie de decisiones, ¿no? En cuanto a restricción de la libertad de movimiento de las personas o a otros niveles. Esta crisis, sobre todo, ahora lo que requiere, tiene, digamos, dos facetas. Una, que es el cuando nosotros tratamos al que tiene síntomas, que es la que mide nuestra capacidad asistencial, que eso lo tenemos muy claro y la competencia es nuestra, pero hay otra, que es cuando vas a la detección precoz y a, sobre todo, a evitar esa transmisibilidad, ya entran otra serie de actuaciones que a veces las comunidades autónomas nos hemos visto pues faltas de esas herramientas para tomar esas decisiones. Las herramientas jurídicas son fundamentales, la colaboración de las fuerzas del Estado, cerrado. El ejército, bueno, ya hemos han empezado ya los primeros rastreadores por parte del ejército, y desde luego que nosotros en ese sentido y con toda la lealtad, nosotros estamos encantados de que esa línea de colaboración funcione. Yo creo que el presidente de gobierno, después de un año y habiendo vivido una pandemia, bueno, por fin hemos conseguido que el lunes se reúna, ¿no? Y ahí pues trataremos por todos los medios, a todos los niveles, en todas las consejerías, todas las áreas que podamos establecer de colaboración y de ayuda por parte del gobierno, desde luego que las vamos a explorar.
¿Van a pedir también los controles en el aeropuerto?
Sí. Llevo, y esto lo digo porque así a nivel personal, tenemos un consejo interterritorial semanal. Yo creo que desde hace 3 meses, desde principios de mayo, les dijimos que nosotros veíamos con extrema preocupación lo que pasaba en Barajas, porque si uno ve realmente cuando empezó la pandemia en el mes de febrero, todo indica que fue a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, a través de las personas primero que venían de China y luego que venían del norte de Italia. Fue nuestra vía de entrada. Y hemos tenido seguro que muchas personas que han pasado a través de Barajas y no hemos podido controlar. Nosotros hemos detectado solo de personas que estén que hayan caído, digamos, en nuestra red asistencial con síntomas que han requerido hospitalización, estamos en unos 160 personas que nos digan abiertamente que han entrado por Barajas, más los que se han detectado en otras comunidades autónomas. Si nosotros empezamos a sumar esa cifra, probablemente multiplicada por 4, serán de asintomáticos, es que estamos cerca de 1.000 personas que han entrado por Barajas y que no sabemos qué ha ocurrido, pero que sabemos que han estado contagiando. O sea, hay muchas, uno tiene que tratar de controlar y de frenar cualquier vía de entrada del virus, y Barajas es una de ellas, y ahí la responsabilidad de Sanidad Exterior lo tiene el Gobierno de España. Hay que controlar las fronteras. De hecho, solo hay que ver que todos los países de Europa piden o PCR en origen, o cuando uno acude al país establecen cuarentenas, como el Reino Unido. Yo creo que es, o sea, esto es una crisis sanitaria, y la seguridad viene por controles sanitarios, que es lo que tendríamos que haber hecho del primer momento. El ministro siempre me emplaza al siguiente consejo interterritorial, que vamos a hablar, que vamos a tomar decisiones, pero a día de hoy seguimos igual.
El tema de las UCIs preocupa muchísimo. Hay un par de hospitales, Infanta Sofía, Infanta Leonor, que están saturados. ¿Cómo está la situación y qué edad tienen los pacientes? ¿Ha cambiado el perfil? ¿Va a abrirse de nuevo el hospital de campaña de IFEMA?
Bien, con respecto a las UCIs, le digo el dato, aproximadamente estamos cerca de las 400 UCIs en los hospitales madrileños, exactamente 397, y tengo que decir que ahora mismo del porcentaje total de UCIs que tenemos funcionantes representan aproximadamente el 41,7% de ese total. Bien, nosotros tenemos en cada hospital, bueno, primero dos cuestiones. La primera, nosotros funcionamos como un único servicio de UCI. En el caso de que un hospital, por las circunstancias que sea, pues tenga, digamos, menos posibilidad de a un paciente de hospitalización llevarlo a la UCI, se establecen traslados, se hacen eso, se ha hecho habitualmente. Eso quiere decir que actuamos como un único servicio de UCI, y luego nosotros establecimos dentro de cada hospital un plan de elasticidad donde teníamos que principalmente conocer cuál era la capacidad máxima que podía tener cada hospital para atender pacientes en el caso de que el número de casos fuese creciendo. Bien, dentro de los propios planes de elasticidad que tiene cada hospital, ahora mismo, hablo solo de hospitales públicos, tenemos capacidad para 622 camas de UCI más. Es el dato que tenemos de cada hospital. Eso se va transformando según van creciendo el número de casos, y bueno, que de manera puntual se tenga que hacer un traslado, eso se está haciendo y forma parte de la práctica habitual. En cuanto al hospital de IFEMA, ya lo comentó la presidenta, es una de las opciones establecer, pues nosotros vamos por fases, ¿no? Primero capacidad de los hospitales, en el caso de que para que esa capacidad se mantenga a ritmo de crecimiento que pueda permitir dar esa respuesta correcta, se desactivan otros recursos, ¿no? La semana que viene activaremos otro hotel medicalizado, que este primero es el Aire Colón, empezaremos con otro hotel, y con IFEMA ya estamos trabajando también para tenerlo preparado en el caso de que haya que activarlo, se activa. Yo creo que aquí no hay que tener ningún tipo de problema, si hay que activar recursos para dar esa respuesta asistencial que tienen que tener todos los madrileños, desde luego que vamos a hacerlo. Tengo que decirlo también que de manera paralela el hospital Enfermera Isabel Zendal, que se encuentra en Valdebebas, va a buen ritmo, ya está casi al 40% de su construcción, y bueno, y sigue cumpliendo los plazos, pues para que, yo espero que a mediados de otoño también pueda estar operativo y ya sea otro hospital más de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid.
Una última cuestión que no me resisto a plantear y que además preocupa mucho a la gente es que los centros de especialidades en los barrios no están enteramente disponibles y llevan mucho tiempo así, y desde hace días hemos visto cómo los centros de atención primaria están desbordados en Madrid y en el resto de las provincias. Miren, muchos oyentes nos han dejado sus mensajes, si le parece vamos a oírlo.
En mi centro de salud no cogen los mensajes,
solo atienden telefónicamente.
Hay que llamar por teléfono y luego hablar con el doctor, y él valora si merece la pena que vayamos o no.
Yo llevo 3 meses esperando a que me den cita para hacer una ecografía.
Como si llamaras a un sitio donde no hay nadie.
Te dan largas, te dicen esto, lo otro y tal, y nunca te atienden en condiciones.
Las colas están fuera en la acera, y para ir a pedir la baja te la dan como estirando el brazo, como si fuera un proscrito.
Yo no he tenido ningún problema. Fui a pedir vez y al día siguiente me la dieron. Para el día siguiente me la dieron y la médica me llamó por teléfono y luego me dio cita para verme.
Don Enrique, me dicen los médicos que se están viendo cánceres más avanzados, que hay infartos de miocardio multiplicados. Claro, ¿cómo está la situación?
Bien, la situación de la atención primaria sí vivió especialmente en el mes de agosto, vivió una situación más compleja, puesto que el hecho de que el aumento de casos por coronavirus, que la incidencia aumentase de manera tan rápida, digamos, y antes de un poco lo que preveían los epidemiólogos, y justo coincidiendo pues con varias circunstancias, ¿no? Principalmente es que en el mes de agosto, bueno, pues los médicos tienen y enfermeras tienen su merecido descanso, que yo creo que por todo el trabajo realizado era necesario. También es verdad que tenemos a los mayores de 60 años, que son puestos adaptados, que no pueden ver presencialmente a los pacientes, y luego, bueno, pues también las bajas, que también las tenemos como a todos los niveles, ¿no? Entonces, con esas circunstancias de menor número de personas de cara a esa actuación presencial, pues evidentemente los centros de salud hacen una actuación no presencial, y sobre todo potenciando ahora con la tasa de que tenemos, el número de casos que tenemos por coronavirus, lo que se trata es de potenciar el trabajo no presencial frente al presencial, ¿no? A veces esto es una manera de trabajar distinto de la atención primaria. Es complicado establecer los centros de salud que tengan circuitos COVID y circuitos no COVID, y sobre todo pues valorar cuál es realmente el que necesita con más urgencia ser visto presencialmente, del que hay que se puede hacer esa labor asistencial telefónicamente. Y tengo que decir que a día de hoy ya los centros de salud todos están abiertos, menos 4 de ellos que no tienen actividad por la tarde, de los 266 centros de salud, y de los consultorios, que son el resto, que son consultorios de poblaciones más pequeñas, solo tenemos 8 cerrados, y obliga pues a las personas de los municipios donde tienen ese consultorio cerrado a acudir al centro de salud más cercano. Pero bueno, yo espero que a lo largo de este mes ya consigamos toda nuestra red de atención primaria abierta. Y también tengo que decir que gran parte, claro, al crecer el número de casos por COVID y sobre todo hay algo que está haciendo mucho y muy bien la atención primaria, ¿no? Que es la detección de esos casos de manera precoz con la realización de PCRs, de los contactos. Evidentemente esa presión asistencial ha crecido y sobre todo, y lo digo con todo el dolor, ¿no? No tenemos las bolsas de médicos, de posibilidad de contratar médicos o enfermeras, están a cero. No hay, además es un problema que tenemos todas las consejerías de sanidad de toda España, y bueno, y ahí tenemos que seguir trabajando pues para tratar de, primero, de que la solución salga de los profesionales que tengamos, y luego pues tratar de captar más profesionales para que vengan a atención primaria, oferta para, o sea, no es un problema de oferta, no es un problema de que no hay médicos a los que se pueda contratar, ¿no? Y eso, pues, seguimos trabajando, pues, para, y sobre todo, bueno, pues, pedir disculpas con todas las personas, porque sé que cuando uno llama por teléfono y a veces, pues, no obtiene lo que quiere, ¿no? En cuanto a, pues, la respuesta del profesional o cualquier situación, bueno, pues yo ahí sí que le pido disculpas, porque es una situación que es complicada, pero que esperemos que podamos ir dándole solución en espacio breve de tiempo.
Don Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Gracias por haber estado en esta mañana en que se ha anunciado el confinamiento de determinadas áreas de la capital.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡El de la emoción!
En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego. Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran premio de motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, los lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga, la más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa. Shh. Y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu SEAT Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en SEAT.es.
Llega lo nunca visto a Movistar. Porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Últimos días, Movistar.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. ¡Aire!
Porque resulta que dicen que es crucial ventilar en esto del coronavirus, pero atención, porque es que parece que tiene su ciencia, o sea que ventilamos mal. Don José Antonio Galdón es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, un placer saludarla.
Efectivamente, los colegios en particular de los niños tienen dificultades de ventilación, señalan ustedes.
Sí, la verdad es que esto es un mal, bueno, que llevamos viviendo durante muchísimos años, ¿no? Y ya lo vienen advirtiendo así las autoridades sanitarias desde hace muchísimo tiempo. El problema que tiene es que ahora esta situación, pues con la pandemia, pues al final lo que hace es agravar una situación que ya venían arrastrando los colegios durante muchísimo tiempo.
¿Y qué les ocurre? ¿Qué es lo que tienen que hacer en los colegios para garantizar que la ventilación acaba con el coronavirus?
No es que sea vaya a acabar con la ventilación con el coronavirus. Lo que hace la ventilación es disminuir las posibilidades de que realmente se produzca ese contagio por coronavirus. Yo creo que es evidente, ¿no? Y salta a la vista que el contagio en exteriores siempre es, tiene muchas menos posibilidades que en el interior, y por tanto de lo que se trata es de reproducir en el interior del aula, donde están muchos niños sentados durante muchísimo tiempo respirando, ¿no? Exhalando aerosoles que en un momento determinado pueden contener trazas de virus, ¿no? Pues que en ese sentido tenemos que ser capaces de limpiar, de renovar todo ese aire de dentro del aula para que realmente se diluya y disminuyan las posibilidades de contagio.
¿Y cómo tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que abrir las ventanas de par en par en pleno invierno?
Bueno, lo que dice la reglamentación técnica es clara, porque la simple apertura de las ventanas no asegura que la renovación del aire sea efectiva, sino que dice lo que dice la normativa desde el RITE, desde el año 2007, que es obligatorio a partir del año 2008, que todas las nuevas instalaciones en aulas tienen que disponer de sistemas de ventilación mecánica continua, es decir, con un motor, ¿no?, para extraer el aire del interior, impulsar el aire del exterior, ¿no?, y que realmente se produzca esa renovación con un mínimo, en este caso, que son 12,5 litros por segundo y por persona dentro de cada aula, para que así tengamos durante todo el tiempo el aire del aula limpio. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo ese tipo de instalaciones ni están en los centros educativos, en el 99,9% de las aulas de formación no existe, y por tanto única y exclusivamente disponemos de la ventilación natural. Y sí que hay una determinada ciencia, ¿no?, pues para saber exactamente cómo se pueden producir esas corrientes de aire, ¿no? Pues si tienes que abrir las ventanas cruzadas, una ventana de arriba con otra que esté en el mismo lateral, pero una ventana de abajo, para que utilizando también las diferencias de presión pueda haber esa corriente de aire y realmente se limpie. O sea que todo esto lleva una ciencia. Y nosotros lo que sí que entendemos, lo que ha puesto de manifiesto en este caso el grupo de expertos, ¿no?, el comité de expertos que tenemos dentro del Consejo General es que las medidas que se han adoptado para los centros, el decir, bueno, que se abren las aulas, se abren las ventanas 10, 15 minutos antes, entre clase y clase, o al final de la clase se abren las ventanas y ya está, y ya está todo ventilado, estamos diciendo que no son efectivas, ¿no? Y de hecho, bueno, técnicamente se demuestra que en 6-7 minutos un aula de 25 alumnos y 40 metros cuadrados alcanza los niveles máximos de concentración de CO2, lo que viene a suponer una similitud con una deficiente calidad del aire y que, en este caso, maximiza, ¿no?, o aumenta los riesgos de contagio.
Una última cuestión. Hay gente que en su casa o en el colegio piensa en poner purificadores de aire. No sé hasta qué punto esta es la solución, pero son carísimos.
Sí, bueno, nosotros lo que pensamos, lo normal, lo más fácil y en este caso lo más aconsejable sería la ventilación, en este caso la natural, ¿no? Que hubiese ventilación natural porque no solo diluye el virus, sino también disminuye las concentraciones de CO2 y otros contaminantes que pueda haber y que en este caso pues los filtros de partículas no eliminarían. Con los filtros de partículas EPA, yo entiendo que es una medida de apoyo a esa ventilación natural, que en esos filtros, en esa ventilación portátil con filtros EPA, sí que atrapa, en este caso, las partículas de virus y, por tanto, lo elimina en este caso, del aula. Y son las medidas que no las que las digamos nosotros, es que son las medidas que también se ha propuesto desde el estudio que han hecho en Harvard, ¿no?, para cómo tienen que realizar precisamente ese mantenimiento o mejorar esa ventilación o calidad del aire en las aulas. Por tanto, es una medida de apoyo que puede ser bastante eficaz siempre y cuando también se incluya esa renovación de aire o esa ventilación natural.
Don José Antonio Galdón, es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España. Muchísimas gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nos encantaba el teletrabajo. Decíamos, el coronavirus nos ha traído el teletrabajo, han cambiado las circunstancias, qué bien poder estar en el hogar. Y la cosa es complicada, porque tiene sus contras, ¿verdad? Marían Rojas es nuestra psiquiatra. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Hay alguna contraindicación del teletrabajo?
Bueno, yo creo que el teletrabajo, todo el mundo pensaba que iba a ser la panacea para la solución en muchísimos puestos de trabajo y en muchísimas empresas. El coronavirus y el confinamiento nos obligó a todos a teletrabajar y entonces ahora se están empezando a ver esas consecuencias de esto que parecía la panacea en la conducta de las personas. Yo creo que hay dos planteamientos. Uno es el teletrabajo para siempre o el teletrabajo constante y otro es pues el teletrabajo producido temporalmente debido a esta situación. Pero es cierto que a nivel mundial muchas empresas ya se están planteando pues que la incorporación al trabajo sea muy progresiva, que la mitad de la empresa esté teletrabajando, y eso está trayendo pues unos resultados y unas consecuencias muy interesantes. Ayer hablaba yo por la noche con unos amigos pidiendo la opinión a todos, y una de las personas que estaba allí, que trabaja en una entidad financiera, decía: yo no quiero ir a trabajar porque no hay nadie allí, pero por otro lado en casa pues es muy difícil concentrarse de la misma manera. ¿Qué es lo que sabemos? Pues las investigaciones dicen que cuando uno trabaja uno o dos días desde casa a la semana, y cuando no había estas épocas de coronavirus, que había una vida antes del coronavirus, que parece mentira, era mejor. Teníamos más motivación, incluso la productividad aumentaba. ¿Por qué? Porque el estrés de los desplazamientos, especialmente en las grandes ciudades, esto se estudia muchísimo en Londres, donde los desplazamientos son de más de una hora de ida y de vuelta, pues se había visto que disminuía el estrés y se veía que la gente estaba mejor y más tranquila. ¿Qué pasa? Cuando ya el teletrabajo es constante, hemos empezado a ver que esos beneficios que observábamos se vuelven en sentido contrario. ¿Y qué empieza a suceder? Lo primero es la soledad, porque uno se siente muchas veces solo. No somos conscientes de lo importante que es la interacción con las personas, incluso en el ámbito laboral, porque grandes decisiones se toman en los pasillos, hablas con alguien, le comentas una preocupación, ves una persona de otro departamento, en ese famoso café, en la máquina de café donde empiezas a hacer tu desahogo de tu problema, etcétera. Y se ha observado que esa interacción ayuda muchísimo. El famoso brainstorming que hace la gente, pues muchas veces tiene que ver con que hablas en voz alta, le consultas, le preguntas, etcétera. Mira qué interesante, Cristina. En el año 2012, la empresa Yahoo, ni más ni menos, decidió que iba a promover el teletrabajo. En enero del 2013 tuvo que parar toda esa promoción porque se dio cuenta de un tema, y es que la gente estaba menos comprometida con la empresa. Es decir, a cuanto más teletrabajo, menos compromiso. ¿Y qué pasa? que la confianza y el compromiso es lo que son lo básico para la eficacia de una empresa, para que las cosas funcionen. Los datos dicen que disminuye hasta un 95% el compromiso, porque tú ya no te sientes parte de esa empresa. Si tú trabajas desde casa, ya no distingues dónde termina tu ocio, tu descanso y tu ámbito laboral. Porque estar en casa tiene una connotación de descanso o de ocio, o intentamos, o familiar. Y salir de casa también pues tiene ese aspecto de decir, oye, me pongo la chaqueta, me pongo un zapato distinto. Pero en este confinamiento y esta semana, muchos pacientes me han contado que las primeras semanas no, pero a medida que iban pasando los días, trabajaban con el pijama puesto. El hecho de ya esa desgana, esa falta de cuidado, de ilusión por levantarte y salir a la calle, al final es imposible que rindas de la misma forma.
Pues cuidadito, porque son uno o dos días de teletrabajo lo que recomiendan los expertos, según nos dice Marian Rojas. Nos tenemos que ir a las noticias. Psiquiatra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Cristina, como siempre.
Un beso. Un abrazo. Nos vamos a la tertulia de chicos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Si eres accionista de IAG, ya puedes participar en la ampliación de capital lanzada por la compañía con derecho de suscripción preferente hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad, harás ejercicio y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798,15 €.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Descubre Porcelanosa,
tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.